Entonces, me da muchísimo gusto saludar a Adriana Favela. Ella es la presidenta de la Comisión de Fiscalización del INE, a quien saludamos esta tarde con muchísimo gusto. ¿Cómo estás, Adriana? Buenas tardes.
Todo muy bien, afortunadamente. Gracias por la entrevista y un placer poder saludar a tu auditorio.
Gracias, gracias, Adriana. Y decimos que para la tarea que tienes tú y que tiene tu equipo encomendado, pues se tienen que blindar, ¿no? Y tienen que tener las emociones muy, muy controladas y la cabeza muy fría para poder fiscalizar. ¿Cuál es la tarea que tiene la comisión que encabezas?
Pues bueno, la Comisión de Fiscalización del INE obviamente basa su trabajo en lo que hace la unidad técnica de fiscalización. Y efectivamente, como tú lo dices, Javier, se trata de hacer un trabajo técnico, ¿no? Con la cabeza muy fría y basado en, obviamente, pues lineamientos que se tiene que ir cumpliendo. Y la tarea de fiscalización del INE, pues es una de las más importantes, porque el INE es la única autoridad a nivel nacional que tiene la facultad para fiscalizar todos los gastos que realizan los partidos políticos, las coaliciones, las candidatas, los candidatos y también las candidaturas independientes en cualquier tipo de elección, ya sea a nivel federal o a nivel local. Entonces sí tenemos muchísimo trabajo en estas elecciones para estar fiscalizando lo que se gasta en las campañas electorales, entre otros temas, ¿no?
Ahora, ¿qué tanto tiene de participación, o si corren en líneas paralelas o no, el trabajo que hace la Fiscalía General de la República o el trabajo que hace la Unidad de Inteligencia Financiera respecto a la situación de candidatos, sobre todo de los candidatos de oposición?
Pues mira, lo que pasa es que obviamente las autoridades de cualquier índole de gobierno nos pueden proporcionar a nosotros en el INE información que tenga relación con los temas que nosotros estamos revisando o fiscalizando. Y generalmente pues nosotros le pedimos información al SAT, o sea, al Sistema de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda, obviamente a la Comisión Nacional Bancaria de Valores, a la UIF, ¿no?, a la Unidad de Inteligencia Financiera, y también a la Fiscalía General de la República, para que nos proporcionen cierta información a la que ellos pueden acceder de manera pues más directa y que tal vez forma parte de los asuntos que se están investigando. Entonces, sí, obviamente tenemos una comunicación directa, continua, con estas autoridades, y lo que ellos nos puedan proporcionar, nosotros lo valoramos, pero desde el punto de vista de la fiscalización, para que el INE haga su trabajo.
En el caso de estas dos instancias, la Unidad de Inteligencia Financiera pues ya ha hecho público que está investigando, por ejemplo, a un candidato de San Luis Potosí, ¿no? En el caso de la Fiscalía General de la República, pues ha hecho también público en la investigación o la solicitud que se hizo desde Palacio Nacional y después la investigación de la Fiscalía a los candidatos punteros en Nuevo León. ¿El INE también hace públicas las investigaciones o también dice este candidato, este otro y este otro están en problemas de auditoría o de cuentas del dinero?
Bueno, lo que hacemos en el INE obviamente es instaurar algún procedimiento cuando hay una presentación de las quejas, pero nosotros, Javier, no solemos decir absolutamente nada hasta que el asunto está totalmente investigado y se llega a alguna determinación por parte de la autoridad electoral. Entonces nosotros realmente no damos a conocer datos que tengan que ver con las investigaciones. Obviamente hay investigaciones que ahorita se están dando en el INE, que por cierto son aproximadamente más de 200 quejas, ¿no?, en relación con varias candidaturas. Acordémonos que estamos en elecciones donde se van a renovar más de 20.500 cargos de elección popular. Y ahorita tenemos 206 quejas en la Unidad Técnica de Fiscalización. Y esas quejas van a tener que quedar resueltas al momento en que nosotros también verificamos todo el dictamen que tiene que ver con los ingresos y egresos que se utilizaron en las campañas electorales. Entonces es hasta ese momento cuando nosotros podemos dar ya una información, pero sería ya la determinación de la autoridad electoral en relación con un asunto en concreto.
En el caso de Michoacán, Guerrero, San Luis Potosí, ¿Por qué fue diferente, por ejemplo, la decisión que tomó el INE?
Te refieres a la omisión de presentar los informes de pre-campaña, ¿verdad?
Así es. Uh-huh.
Bueno, la decisión fue diferente porque en el caso de San Luis Potosí, por ejemplo, el partido político Morena hizo muchas modificaciones a su convocatoria para el procedimiento interno de selección de las candidaturas. Entonces, en vez de... Y bueno, al principio sí estaba dentro de los plazos que marcaba la propia legislación del Estado de San Luis Potosí, pero lo fue, haz de cuenta, postergando, y eso lo hizo en tres ocasiones, si no mal recuerdo bien el dato. Y entonces lo que el propio partido político propició fue que una vez que terminaran las precampañas formalmente en el estado de San Luis Potosí, que eso fue el 8 de enero de este año, ellos apenas empezaban con su procedimiento de selección interna de las candidaturas. Entonces ya en ese momento, pues las personas que estaban participando, que en San Luis Potosí eran mujeres, pues obviamente ya estaban desfasadas de lo que tenía que suceder con todos los partidos políticos conforme a la ley en esa entidad federativa, y además también ellas no podían subir su información al sistema porque no estaban registradas como precandidatas, y todo esto por una omisión del partido político Morena. Pero además, si bien es cierto, se ordenó hacer toda una investigación, igual que en los casos de Michoacán y de Guerrero. Esto se ordenó desde febrero de este año. Lo cierto es que por las personas involucradas tuvimos que investigar cuáles eran sus nombres completos, saber sus domicilios, hacerles las notificaciones correspondientes, que nos contestaran, y todo esto fue también retrasando el procedimiento, y finalmente lo pudimos resolver hasta la semana pasada en el Consejo General. Entonces, además de esta circunstancia que ocasionó Morena, también tomamos en cuenta que ya habían empezado las campañas electorales en San Luis Potosí, por ejemplo, desde el 4 de marzo, si no mal recuerdo también el dato, y que estas personas ya habían estado dirigiéndose a la ciudadanía, solicitando el voto del electorado, y también se tomó en cuenta este aspecto. Por eso se resolvió de una manera diferente, pero obviamente se sancionó a Morena con una, una multa importante, y también importante a las propias personas involucradas, que en este caso de San Luis Potosí eran mujeres, ¿no?
Así es. Finalmente, Adriana, me imagino que es una tarea complicadísima, porque son más de, no tengo en ese momento el número, pero si son más de 20,000 cargos, pues son más de 100,000 candidatas y candidatos a diferentes cargos. De ese tamaño es la complejidad de la elección que vamos a tener dentro de 19 días aproximadamente. ¿Hay alguna candidata en ese número enorme, en ese mar de candidatas y candidatos? ¿Hay alguna candidata o candidato que todavía esté pendiente de rendir cuentas, como los casos que ya conocemos hasta el momento?
Pues mira, tenemos registrados en el sistema más de 25,000 personas, que son las que tienen que rendir sus informes. No rinden informes los regidores, sindicaturas, presidencias de comunidad, pero sí los demás cargos de elección popular. Y ahorita, Javier, lo que pasa es que se tienen que ir mandando informes de manera periódica. Pero el último informe que se tiene que dar es el sábado 5 de junio, en la última fecha para que todas las personas que son candidatas a cargos de elección popular y que tienen esta obligación presenten su informe. Y obviamente han estado presentando informes de manera parcial, pero esperemos que cumplan con esta circunstancia de presentar los informes, porque la ciudadanía tiene derecho a saber de dónde vienen los recursos que se utilizan en las campañas y en qué se gastan, obviamente.
Oye, y evalúan esa última parte, te robo un minuto más, Adriana, evalúan esa última parte de en qué se lo gastan, es decir, si un candidato te dice, bueno, pues es que yo bailé mucho y ¿no? Otros, yo me echaba maromas y hacía mis videitos, no importa, o sea, si él te dice, yo me lo gasté en eso, pues así se comprueba.
No, tienen que tener un objeto partidista, un objeto para la campaña electoral. No se lo pueden gastar en otras circunstancias que no vayan dirigidas, en este caso, a la campaña electoral. Entonces, tienen que ir reportando los gastos. ¿Y cuáles son los gastos que pueden hacer? Obviamente, bueno, pues pueden hacer reuniones, y en esas reuniones rentar sillas, mesas, a lo mejor ofrecer algún tipo de refrigerio a los asistentes. Pueden también rentar espectaculares, hacer pinta de bardas, ¿no? Pueden hacer todas estas circunstancias, pero tienen que tener un objeto que vaya dirigido a la campaña electoral y comprobarlo. Tienen que presentar facturas.
O sea, si contrató a la arrolladora banda o lo que sea,
sí, lo tienen que acreditar.
Pero lo pueden hacer, se lo pueden gastar en bailes, en contratar artistas y
pues muchas veces músicos. Contratan, sobre todo cuando en las cierres de campaña, los partidos políticos y los candidatos y candidatas son muy dados a llevar algún tipo de espectáculo, pues para que la gente también asista. Pero eso lo tienen que reportar. Pero algo muy importante, hay un tope de gastos de campaña que fija la ley para cada elección y tienen que cuidar que esos gastos que ellos están realizando no rebasen ese tope de gastos de campaña, porque si lo rebasan se puede anular la elección.
Exacto, aunque digan después que fue, aunque digan que fue gratis, pero bueno, eso también se puede fiscalizar. Adriana, se nos viene el tiempo encima, te vamos a estar molestando, falta nada. Pero es un tema fundamental, ¿no? Saber en qué se gastan. Ahora, hay que entender, ese dinero no es del INE, ni del gobierno, ni de los partidos, es de los ciudadanos. De ahí la importancia de saber, ¿no? De hacer toda esa fiscalización. Te agradecemos muchísimo, Adriana. Gracias. Gracias, es Adriana Favela, la responsable de sacar cuentas de lo que se gastan las candidatas y los candidatos. Una pausa, volvemos.